Hace unos minutos hablábamos con una persona que estuvo y que está hoy en la yeshiva de Rav Kook, donde hace 12 años hubo un atentado que terminó con la vida de 8 personas, una persona, un palestino que entró disparando. Y me puse a pensar que esa modalidad de atentados hoy prácticamente no sucede en Israel, o mucho menos, pero sí es la que se está viendo mucho en Europa y en Estados Unidos. Para hablar sobre cómo evoluciona, por qué Israel ha podido trabajar a lo mejor más sobre algún tipo de atentado y por qué en la diáspora está complicado. Ya tenemos en línea a Eli Carmón, que es investigador, es un experto en terrorismo y contraterrorismo. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Lo saluda.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué hizo Israel o qué se puede hacer para evitar atentados como el que recordábamos de hace 12 años? Una persona entrando a un lugar o con un explosivo o con un arma para matar indiscriminadamente, que no parece ser el sistema que se utiliza o que han utilizado los terroristas en Israel, pero que sí estamos viendo mucho en los episodios en Estados Unidos y en Europa.
Hubo un periodo en los años 70, 80, cuando hubo también atentados con armas a fuego. Pero los palestinos no utilizaron ataques suicidas solamente después del acuerdo de paz de Oslo en 1993. 2 meses después de los acuerdos empezaron los primeros ataques suicidas en Israel, hechos por Hamas y el Jihad Islámico Palestino, que fueron adiestrados por estas acciones en el sur del Líbano durante 1 o 2 años, cuando hubo 400 activistas exilados en el Líbano y tomaron contacto con Hezbollah e Irán, que fueron los entrenadores para estas acciones. Durante las negociaciones de paz hasta 2000 hubo una serie de atentados suicidas muy importantes. Y después de la segunda intifada, hubo un periodo de 4 o 5 años cuando hubo decenas de atentados suicidas con 1,000 muertos israelíes, 1,000 muertos civiles. Hubo una lucha muy difícil, muy sangriente contra estos, no solo solamente contra los terroristas, pero también contra los líderes de Hamas. Fueron matados uno a uno. Esto empezó a hacer a ver una influencia moral y política. Después de 2005-2006, los palestinos no pudieron más utilizar estos atentados. Hubo un periodo de tranquilidad hasta el 2015, cuando empezaron los atentados con cuchillos y con armas blancas, con coches y a veces incluso con bulldozers. Tomó también un periodo de un año o dos para desmantelar esta, no era una red, pero la utilización de las redes sociales, principalmente del Facebook, provocó un trabajo de control muy estrecho de todo lo que pasaba en estas estas redes, y muchas veces los terroristas potenciales fueron arrestados antes de provocar su atentado, o cuando eran ya sobre el terreno fueron arrestados o matados por las guardias de frontera o a veces por los soldados.
Eli, ¿cuánto influyó en poder bajar este índice de ataques terroristas suicidas la construcción de la cerca o del muro, depende en cada lugar, que ha separado el Estado de Israel de la autoridad palestina? Lo digo porque en el mundo se criticó mucho esa cerca o ese muro, pero en realidad la estadística por lo menos muestra que desde la construcción del mismo y desde los controles, eso ha trabajado muy a favor de la posibilidad de evitarlos. ¿Es así?
El muro fue un producto de la presión pública sobre los políticos. Después de muchísimos atentados suicidas, la opinión pública hizo puso una presión realmente muy importante sobre los líderes políticos, y incluso el general de reserva Ariel Sharon, primer ministro, decidió de empezar la construcción del muro. Pero en realidad la mayoría de las acciones para desmantelar estas redes y fermar los terroristas fue en sus casas. Creo que durante 4 o 5 años, del 2005 al 2009-10, hubo 12 atentados fallidos a través del muro, pero 350 que fueron fallidos cuando el servicio de seguridad o la policía llegó a las casas de los terroristas. El muro provocó un cambio de táctico, en el sentido que los terroristas debían pasar por Jerusalén. Pasar por Jerusalén significa 3-4 horas de más para entrar en el territorio de Israel. Por esto, los servicios de inteligencia, de seguridad, tenían más tiempo para llegar a los terroristas en movimiento. Esto fue el rol más principal del muro, pero claro, también el hecho que no podían atravesar con facilidad la frontera, que era antes prácticamente inexistente.
Y en este momento, ¿en qué puntos está? Lo digo porque tenemos los misiles y los globos incendiarios explosivos desde Gaza, tenemos algún disparo desde el norte, pero hoy no se siente el conflicto, por lo menos en el término de los atentados, desde la autoridad palestina, desde Judea y Samaria. ¿Eso tiene que ver con algún trabajo en conjunto con las fuerzas de seguridad palestinas, o es simplemente una estrategia o un cambio de paradigma en la forma de atacar?
Hay una gran diferencia entre Gaza y la Cisjordania, o la Judea y Samaria. En Gaza la principal amenaza son los misiles, los mortieres también, que son más difíciles de parar, porque hay mucho poco tiempo para utilizar contra misiles que son luchan contra los misiles. En los últimos 2 años hay balones que utilizan explosivos, y incluso en los últimos meses pequeños drones con explosivos. Entonces la principal actividad es la actividad militar para bombardear o matar a los terroristas que utilizan estos medios, y a veces para bombardear los objetivos de Hamas o de Jihad Islámico, para convencer a los líderes de no utilizar los misiles. En la Cisjordania hay una cooperación bastante estrecha entre Israel, los servicios de policía e inteligencia palestinos, incluso estos días, antes de todo para fermar los tentativos de Hamas de utilizar terroristas con explosivos o terroristas que usan armas de fuego. Hay pocos tentativos de otra gente de utilizar medios más importantes como las armas de fuego automáticos. Y entonces hay también los jóvenes que utilizan los cuchillos, a veces una arma de fuego que es primitiva, que está fabricada en alguna tienda palestina. Y esto es el trabajo principalmente de las guardias fronteras o de los soldados que están a hacer el control tanto de las vías de comunicación como los controles a la frontera entre la Cisjordania e Israel, y también dentro de Jerusalén.
Y esto obliga, me imagino, en realidad el atentado, recién lo decía usted, o sea, la mejor manera de que no haya atentados es la inteligencia previa. Cuando ya el atentado se está desarrollando es bastante más complicado, pero digamos, esa es la cooperación, hay cooperación en inteligencia, o sea, la autoridad palestina colabora con Israel en brindar datos, o de alguna manera también hay una protección, porque hay como una especie de doble estándar. Por un lado, usted me comentaba que hay cooperación entre las fuerzas de seguridad y la inteligencia palestina a Israel, pero por otro lado también hay un apoyo militar, económico a los terroristas y a las familias de los terroristas. ¿Cómo se convive con eso?
La gran parte del trabajo es hecho por las fuerzas de seguridad israelí, pero a veces, cuando hay tentativas muy serias de Hamas, que amenazan no solamente los intereses de Israel, pero amenazan la seguridad de la autoridad palestina. Nosotros sabemos que hay una crisis muy importante entre Fatah, la autoridad palestinesa, y Hamas. Hamas hace tentativas para destabilizar la autoridad palestinesa. Entonces, muchas veces estas células de Hamas son arrestados o firmados por las fuerzas de seguridad palestinas. A veces pueden transmitir a Israel información sobre tentativas de atentado y a veces permiten o no intervienen cuando las fuerzas israelíes entran en el territorio palestino para hacer arrestos principalmente de gente de Hamas, el Yihad Islámico Palestino.
Eli Carmón, gracias por atendernos. Queríamos recordar este atentado de hace 12 años en la Yeshiva, pero también pensar cómo ha evolucionado, cómo han cambiado las cosas en esta situación tan flexible, ¿no? Los terroristas van acostumbrándose a un sistema y después lo cambian, y cómo eso obliga a la fuerza de seguridad, en este caso de Israel, a tener que constantemente estar previendo el sistema del próximo atentado. Así que gracias por ayudarnos.
Sí, es una lucha continua y cada uno debe aprovechar un tiempo para cambiar su táctica y estrategia. Israel se está adaptando a estos cambios para firmar los atentados.
Un abrazo grande y Shabbat Shalom.
Gracias, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Era Eli Carmón, es experto en terrorismo y contraterrorismo, es investigador del Instituto Internacional de Contraterrorismo y también en el Instituto Interdisciplinario de Herzliya.